Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta emisión de Todas las voces cuentan. Todas las voces cuentan estarán los lunes y los viernes. Y hoy en especial quiero decirles que me llama mucho la atención el tema que vamos a abordar esta mañana. Aquí es Todas las voces cuentan, y cuando hablamos de todas las voces cuentan, es que son todas, incluso las de señas. Así es, hay señas para poder comunicarnos, con personas que no tuvieron el privilegio de oír, de escuchar y de hablar. Hay personas sordos, y que por ser sordos, muchos de ellos son mudos, porque no conocen el sonido, no conocen lo que nosotros tenemos el privilegio. Yo en este momento estoy hablando a través de un micrófono para que ustedes me puedan escuchar en el auto, en su hogar. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Qué pasa si yo en este momento me quedo callada? Es decir, estamos en un silencio. ¿Qué le parece? Muy breve. Pero imagínese vivir en forma permanente de esta manera. Así es. Un breve momento en que dijimos, aquí lo catalogamos, en radio decimos, hay una laguna. En el sonido hay una laguna, decimos. O, ¿qué pasó? Falló el equipo. Esto se supone no debe de suceder en una radio dinámica, de que estamos constantemente con el sonido de la música, de las voces. Y, pues imagínese ese momento en el que usted no estuviera escuchando. Hay un buen número de personas en Puerto Vallarta que no han sido reportadas por sus padres, que sus padres no les dan el tiempo necesario para revertir este tipo de situaciones. Déjenme comentarles que hay de pronto equipos o aparatos cocleares, implantes, para que puedan escuchar. Pero también a lo largo de muchos años, y ya nos hablará el maestro Juan Carlos Peña Gutiérrez, que está aquí, y le damos la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias Susana por la invitación y por este espacio. Y muy buenos días a ti y a tus radioescuchas.
Muchas gracias por venir. El maestro es justamente maestro en lengua de señas de nuestro país, mexicano. Este sistema se utiliza desde hace cuánto, maestro. Háblenos un poquito de la historia.
Bueno, pues mira, este lenguaje, pues ya de hecho se tiene desde la historia, ¿no? Cuando inicia el mundo, el lenguaje, cómo se comunicaban anteriormente nuestros antecesores, por medio de dibujos, otros por señas. Y bueno, pues ya tiene una historia, pues ya muy
desde,
avanzada.
Desde que el ser inicios. Humano así está es. En la tierra, ¿verdad?
Así es, Susana.
Y bueno, a mí me gustaría mucho que también nos hablara usted de cómo inicia en esto del lenguaje a señas usted. ¿Hace cuánto tiempo empezó?
Bueno, tengo yo aproximadamente trabajando con las personas con discapacidad auditiva aproximadamente 25 años. Inicio trabajando en sistema DIF, donde ahí precisamente fue donde aprendí la lengua de señas, ¿verdad? Por medio de un maestro que se llama Miguel, que él es sordo profundo, y él fue mi primer maestro, y con ayuda de otros sordos, pues avancé mucho más rápido, ¿no?, con la lengua de señas.
A ver, usted dice sordo profundo. Háblenos de esas variantes de la sordera.
Bueno, en la sordera tenemos tres, básicamente, que es media, profunda, y hipoacúsica, media y profunda. La hipoacúsica es aquella persona que escucha muy poco. En ese caso tenemos nosotros a una maestra que está trabajando también con nosotros, que ella es hipoacúsica, ella escucha muy poco, tiene una pérdida más o menos de un 40-50 de decibeles de pérdida auditiva. El sordo medio, pues, es cuando tiene sus rasgos auditivos. Y el sordo profundo, pues, es cuando pues no escucha absolutamente nada, que esos sí son candidatos, como tú dices, a implantes cocleares, ¿verdad?
Muy bien. Vamos a hablar hoy, o más bien el maestro va a hablar el día de hoy, de ese lenguaje de señas, que en estos momentos hay grupos de personas, incluso aquí en el Centro Universitario de la Costa, que se imparte estas clases de lenguaje a señas. Comentar también que hay en algunos sitios en donde, la verdad, las personas con esta discapacidad no pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado en su casa, en su familia, de tomar estas clases, de enseñar al propio niño, en este caso, aprender, los padres, aprender cuando se dan cuenta de que el hijo no escucha, de que el hijo pues no balbucea, no habla. Hay padres que de inmediato van al médico, van con un especialista, llevan al niño y para que empiece a temprana edad, pues si no a resolver del todo, sí, a darle las herramientas para que él se pueda comunicar. Lamentablemente también hay lo opuesto. Hay padres de familia que dejan a sus hijos en el abandono, en no preocuparse porque por lo menos a señas se puedan comunicar. Háblenos de algunos casos de los que usted ha vivido, maestro.
Bueno, mira, afortunadamente, en Sistema DIF nos hemos preocupado por el bienestar de estas personas con discapacidad auditiva. La actual presidenta del Sistema DIF también está muy involucrada con este grupo de personas con discapacidad. Lamentablemente todavía hay ese tipo de creencia de que decir, bueno, ¿sabes qué? Porque mi hijo es sordo, pues no va a hacer nada. ¿Qué le espera en el futuro? No hay escuelas, no se les da espacios a las personas con discapacidad. Y los dejan ahí, pues ahí a la buena de Dios, a ver qué aprenden, cómo se comunican. Entonces, bueno, hoy después de tantos años, se han abierto espacios a las personas con discapacidad, tanto en lo laboral como en lo educativo. Nosotros ya tenemos a tres que salieron ya de bachillerato de CECITEC y pues están en la espera. Ellos quieren seguir estudiando, agarrar una carrera profesional. Hemos andado tocando puertas. Afortunadamente, nunca hemos tenido respuestas negativas. Empresas también interesadas en abrir espacio a estas personas. Y pues bueno, ya es un avance. Ya queremos también platicar con los papás, que les tengan fe a sus hijos, que son personas como cualquiera, que se pueden desarrollar como nosotros y pueden hacer cualquier cosa como nosotros, pues menos escuchar, pero pues es el único, ¿verdad? Y pues estamos trabajando por eliminar pues la barrera de la comunicación y la manera en que lo estamos haciendo es llevar información a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias o empresas que lo soliciten, ¿verdad? Y damos la información de la cultura sorda, donde hablamos de diferentes vertientes, ¿no? Que viene siendo la inclusión, la lengua de señas y sensibilización.
Por ejemplo, mire, aquí vamos y utilizamos una seña todos los días a la hora de la transmisión. ¿Qué es esta? Nos vamos a corte.
Nos vamos a corte.
Nos vamos a corte.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Silencio, señores grandes, que despiertan las historias adormecidas en los parques, debajo de un tobogán, un banco gris, adormecidas en los parques, cobijadas con un copo de maíz. Silencio, señor. mayores grandes que las dulces fábulas despiertan. Ellas están acurrucadas en el bostezo de una hormiga trasnochada.
Amigos del auditorio, esta mañana estamos aquí en Todas las Voces Cuentan, y justamente todas las voces cuentan cómo es las voces de las personas que se manejan con el lenguaje a señas, los sordomudos y también personas que hablan, que escuchan, se han dado a la tarea de aprender este lenguaje para comunicarse con las personas que no tienen el privilegio de escuchar y de hablar. Esta mañana Juan Carlos Peña Gutiérrez, maestro en lenguas de señas mexicanas, porque, bueno, ¿por qué mexicanas? Ahorita les va a decir el maestro por qué, pero vamos a ir con el maestro para que nos diga cómo empezó usted con el ánimo de querer aprender el lenguaje de señas.
Bueno, mira,
¿a qué edad? ¿Qué edad tendría usted?
Pues yo creo que, no recuerdo, pero yo creo que tenía como unos 20, 26 años más o menos, creo. No recuerdo.
¿De esto hace cuánto? ¿20 años?
Pues pasadito los 20 años, sí. Uh-huh. Y esto fue, lo hice por un vecino de ahí de mi calle que se llama Jorge Peña también. Él es sordo y cada vez que pasaba por su casa y me hablaba, que quería platicar, digo, pues es que yo no te entiendo. Ya fue cuando él...
¿Pero él hablaba con señas o balbuceaba?
Bueno, él hablaba poquito. Él también tenía rasgos auditivos y tuvo una atención temprana.
Ah, qué bien.
Entonces, él logra hablar, se puede comunicar incluso con una persona, cosa que otros sordos a veces no lo pueden lograr, no pueden sostener una conversación. Y bueno, pues decidí ir a Sistema DIF, donde Jorge Peña me comentaba que ahí daban clases de lengua de señas mexicanas. Y bueno, fui a asistir ahí y no era muy bien recibido. No era muy bien recibido porque los sordos a veces creían que pues los oyentes somos malos. Nadie nos ayuda, nadie nos quiere, ellos no tienen derecho. Y bueno, pues quiero o no, me fui metiendo. No me aceptaba muy bien como quiera, pero pues bueno, al fin decidieron, yo creo que por la necesidad de tener un intérprete, pues decidieron aceptarme en su comunidad. Y bueno, fue poco a poco aprendiendo el lenguaje. Para mí fue muy difícil porque no le entra la misma información a los sordos como a nosotros. Cuando ya estaba en la convivencia con ellos, pues ellos hablaban de una manera diferente.
Se expresaban diferente.
Diferente. Hablaban mucho. Yo tenía que a veces me costaba mucho trabajo, ahora sí que interpretar lo que ellos me decían, porque ellos a veces, pues en vez de decir la casa está bonita, ellos dicen casa bonita. Y así es como se comunica.
Sin artículos.
Sin artículos, casa bonita. Casa bonita y. Y no no conjugan verbos como es. Para ellos lo mismo es vete que vamos, que todos nos vamos. Es lo mismo para ellos. Y sí fue algo agradable también convivir con ellos. Cuando me dieron la oportunidad de trabajar, de poderles enseñar lo poco, lo mucho que sé, cuando ya aprendí el lenguaje, es una experiencia que no se me ha olvidado. Me tocó dar la clase incluso de lengua de señas y me llevé tres artículos derivados del petróleo, que fue una llanta, una bolsa y una liga.
¿Cómo?
Me tocó dar la clase de lengua de señas y me tuve que llevar para exponer en la clase tres artículos, ¿no? Una llanta, una bolsa de plástico y una liga. Y pues hay que explicarles sus derivados, para qué sirven, cuál es su propósito y cuánto tiene duración de vida y si se le puede reutilizar y todas esas cosas, ¿no? Y ponerle su nombre y su seña. Bueno, pasó la clase y al día siguiente llegó el maestro y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Dice, está muy mal la clase, no nos enseñaste bien. Digo, ¿por qué? Porque la liga esta no es su nombre. Entonces yo, ¿entonces cuál es? No, es que la liga es de las grandes ligas del béisbol, de fútbol y todo. Entonces tenemos que explicarles todos esos detalles, que no se nos tienen que pasar ninguno. Entonces pues se quedan así como más bien me quedo yo así como que sorprendido. Dije, no, digo, pues creo que todavía me falta como para ser maestro, pero pues sí, es algo que tenemos que estarle.
Así fueron los inicios de usted.
Así
y,
es.
Y todo por la necesidad de un vecino de Ajá. quererse comunicar con usted.
Así es.
Ese vecino le cambió la vida a usted también.
Claro,
Porque ahora usted, de sus actividades, esta es su actividad prioritaria, maestro de señas mexicanas en el lenguaje de sordos.
Así es. Y bueno, ahí seguimos trabajando y seguimos trabajando en pro de las personas con discapacidad auditiva. Y pues bueno, ha sido muy muy agradable trabajar, pues tiene sus experiencias buenas como malas, pero muy agradable.
Comentan que, por ejemplo, que un sordo, mientras está pensando, y para que usted sepa que está pensando, también hay una serie de señas.
Así es, hay señas asignadas, pero lo básico para una persona entrar a aprender la lengua de señas es iniciar con el abecedario, porque cada objeto ya tiene su seña asignada, ya se arma una oración, por decirlo. Por ejemplo, papá tiene su propia seña, o lo puedes deletrear, ¿verdad?, con el abecedario o con su
papá.
Seña asignada, papá.
P-A, o un sola seña para decir papá. ¿Cuál es esta?
Sería esta, hacer cruzar los dedos y ponerlo a la altura de la barbilla.
¿Así?
Esa es su seña papá. De papá y de mamá. Y bueno, ya la lengua de señas no es muy amplio, es lo básico para que el sordo pueda comunicarse y comprender lo que le rodea, así es.
Vemos ahora en varios programas de televisión que sale una persona justamente dando las noticias con ese lenguaje, o sea, ya pueden las personas estar dándose cuenta de un noticiero porque ya sale una persona. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ahora que se habla tanto de presidente de la República, nomás le hacen así,
así
¿verdad?
Es, así es.
Como de la banda presidencial.
Así como que dices, sí. Móchate para que los que entiendan, sí, los que no nos vean.
Le hacen así y esto quiere decir presidente de la República. Bueno, sigamos con este tema. ¿Cómo cuántas personas hay en Puerto Vallarta? Y también este espacio sirve para que si usted tiene a alguien en casa que no escucha, que no habla, que se conoce como persona sorda muda, especialmente si son niños o nunca es tarde para aprender, pero también, amigos del auditorio, es para que si usted tiene en casa un niño y no le ha puesto la atención y no se puede comunicar con él, sepa que hay este tipo de expresiones, de lenguaje, de este tipo de voces en silencio, pero las hay, para que vaya y acuda al sistema DIF. Ahí el maestro pues le lo va a orientar, lo va a pues a introducir en este tema tan importante y apasionante. Juan Carlos Peña Gutiérrez, con más de 20 años de experiencia en esto de las señas mexicanas, coméntenos por qué mexicanas, porque estas señas no son igual en Estados Unidos, aunque pensáramos que pudiera ser un idioma universal, porque son señas, pues no. Explíquenos, maestro, por qué el de las señas mexicanas, por qué las de Estados Unidos, por qué cada país tiene sus señas.
Bueno, mira, cada país tiene su propia lengua de señas, igual que también como se manejan los modismos. La lengua de señas mexicanas es, como lo dice, exclusivamente de México. No toda la lengua de señas son iguales en todo el mundo. Cada país tiene su propia lengua de señas. Y eso pues porque parte cuenta mucho los modismos que se manejan. Hay veces que incluso aquí en México sí se maneja lengua diferente, pero la lengua oficial se maneja a nivel nacional. Si digo lengua de señas diferente es por motivo de modismos. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, para decir alguna tienda, no sé si pueda decirlo, pero la que está por ahí, pues, por la Juan.
Sí, pues es un ejemplo.
Sí, sí, es la tienda Bulbor, pues es una seña muy diferente a Vallarta que de en Guadalajara.
Por ejemplo, ¿cómo se dice?
Bulbor sería así.
Con por la triple W, ¿verdad?
W. En Guadalajara lo manejan así, ¿verdad? Y y pues ya es cuestión de pues el modismo y de la necesidad de cada, hasta de cada municipio y de cada estado. Pero hay una guía que nosotros como intérpretes lo manejamos, que se llama, ese libro se llama Mis manos que hablan, y eso es lo que manejamos todos los intérpretes, ¿verdad? Y y bueno, hay señas y hay lenguaje. La seña, pues, son las que comúnmente nosotros conocemos, o que algunas que son peyorativas, otras que los utilizan, como ustedes que dicen aquí que hay corte.
Al corte.
Para nosotros son señas, pero no es un lenguaje. El lenguaje ya viene con su seña asignada en el lenguaje del sordo, ¿verdad? Ya viene con su seña cada palabra. Hay unos que en los barcos, por ejemplo, está bien que le hacen que levantan el pulgar hacia arriba, ¿verdad? Pues para nosotros significa otra seña.
¿Esto qué significa para ustedes? Para nosotros, para el lenguaje de señas.
Para nosotros es bien.
Bien.
Bien. Para otros, pues es súbale. Pero para nosotros, aunque le hagas así, para nosotros sigue siendo bien.
Muy bien, pues esta seña la utilizan últimamente muchos políticos, ¿no? Sí. Que le hacen. Bien. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, amigos del auditorio. Antes quiero referirme a una frase para que al regreso el maestro nos hable de esto, porque de pronto, escuchen bien esto, cuando pensamos, nos oímos a nosotros mismos. ¿Es esto en realidad de lo único de lo que somos conscientes al pensar? El sordo de nacimiento se vería o se percibiría a través de sensaciones de manos, de los brazos, de la cara y asimismo haciendo esos signos manuales de lenguaje de signos que haya aprendido. Qué interesante. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
En el vientre de un mordisco de manzana, el silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento.
Amigos del auditorio, estamos de regreso esta mañana conversando aquí con el maestro Juan Carlos Peña Gutiérrez. Él es maestro en lenguas de señas mexicanas. Ya nos explicaba el por qué mexicanas, el por qué pues de otros países. Uno se imagina que al ser señas, pues es un idioma universal, pero no lo es. Y bueno, comentábamos también acerca de el hecho de cómo piensan las personas sordomudas. Repito, cuando nosotros pensamos, nos oímos a nosotros mismos, estamos hablando con nosotros mismos. En esto, en realidad, de lo único de lo que somos conscientes al pensar. El sordo de nacimiento se ve o se percibe con las sensaciones en las manos, en los brazos, en la cara, así como haciendo estos signos manuales del lenguaje. O sea que si él piensa en señas y el lenguaje en esa comunicación que tiene con sí mismo. El pensamiento es más bien inconsciente, está detrás del lenguaje y es común a sordos oyentes, ¿no?
Así es.
Qué interesante. Maestro, usted ha hecho en lo personal pues una labor muy interesante. Me comentaba que hace muchos años, hace 20 años, hizo un censo por parte de con el INEGI, pero que hoy, en lo personal, usted tiene un censo de 120 personas sordomudas.
Así es, aproximadamente. Ese es un censo que no está oficializado, y son gente que nosotros ya los conocemos, que viven aquí en Puerto Vallarta y otros que viven en Nayarit y por la de Tomatlán. Ahorita pues tenemos la intención nuevamente de hacer un censo para tener un dato un poco más real, preciso. Así sí. Es.
Pues les estamos haciendo la invitación para que si usted, y ahorita va a dar su teléfono el maestro, si usted conoce a alguien sordomudo, si usted conoce un niño sordomudo, especialmente que sus padres pues no le pongan atención a esto, los padres pueden aprender este lenguaje y comunicarse con su hijo. ¿Cómo un hijo le puede decir a su padre te adoro, te amo? Pues a lo mejor con un abrazo, pero también es necesario que lo exprese, y es a través del lenguaje de las señas. Si usted conoce a algún sordomudo que por alguna situación no se pueda comunicar o no sepa comunicarse, si le damos su teléfono, maestro, para que se pongan en contacto con usted.
Claro, el teléfono de Sistema DIF es 59936 con la extensión del programa Atención al Sordo 178. Ahí estamos nosotros, ahí nos pueden ubicar y bueno, pues llevar a las personas
a que reciban
la atención y la asesoría. Claro.
Oiga, maestro, también nos dice que en el caso particular de DIF Puerto Vallarta tienen una bolsa de trabajo. Han colocado ustedes a personas, ¿cómo les llaman ustedes? ¿Silentes, sordomudas?
Sordas,
¿no? Tal cual.
Tal cual, sordas. De hecho, a ellos no les gusta ni que le digan silentes ni sordos. Y la palabra correcta es sordo.
Sordo.
Así es.
Bueno, entonces... ustedes han colocado a varias personas sordas en diferentes empresas. Coméntenos, ¿cuáles son las habilidades normalmente? ¿Cuál es el área en donde se colocan y que a ellos en un momento dado les gusta también?
Así es. Bueno, mira, en la cuestión hotelera la mayoría les ha gustado mucho estar en los pasillos, en acomodar las camas. A otros están en cocina, en pastelería, y en las empresas de conveniencias muy famosas que hay en todo Vallarta, tenemos ahí también a sordos que son cajeros, acomodan el producto, incluso sordos capacitan a oyentes. Y bueno, pues este también es un logro que se llevó hace poco, porque la verdad era muy, muy difícil abrir los espacios a las empresas.
¿Cómo fueron los inicios?
Bueno, mire, fue algo ortodoxo. Ya sabes que en Sistema DIF se prepara un programa. A mí, sinceramente, no me funcionó. Agarramos la idea a los maestros, ¿sabes qué? Hay que juntar a los alumnos y hay que llevarlos a las empresas, como algo extracurricular, por decirlo. Fuimos a la empresa refresquera, también muy famosa aquí, y nos hicimos amigos de recursos humanos, y pues ahí le inició a él precisamente la inquietud, y los otros que hacen, pues mira, lamentablemente no, pues nomás salen en ese otro programa y se encierran en sus casas. Y para todo pues le piden a la mamá, le piden al tío, le piden al hermano, ayúdame. Y una de las cosas que queremos hacerlos independientes también, que no sean una carga. Entonces esta persona me dijo, ¿sabes qué? Pues déjame uno. ¿Seguro?
¿Y en qué área?
Y lo puso por andar primero cargando, ¿cómo se llama? Los refrescos al camión, actualmente el que ahorita anda de chofer y todas esas cosas. Y así inició. Después empezamos a tocar puertas y afortunadamente pues se abrieron. Pero realmente así fue como se inició e integrarlos al sector laboral.
¿Y una persona sorda puede ser chofer?
Sí, claro.
Y va conduciendo, si hay algún ruido o algo, ¿no escucha?
Aquí el sordo lo que tiene que es, todo es cognitivo. Sí, todo es cognitivo. Hay aparatos, los aparatos de curveta, no precisamente van a escuchar como nosotros, pero sí identificar ruidos, escuchan ruidos. Haz de cuenta que si tú agarras un vaso entero, lo dejas caer, cae al piso, se estrella. Lo mismo pasa con el sonido, aunque tengan esos aparatos. No quiere decir que van a escuchar bien tu nombre o el nombre de él. Y aparte, esa es una herramienta para ellos. Y aparte, pues bueno, todo es visual para ellos, ¿sí? Entonces, no hay un problema de que pues, sordos manejan. Ahí tenemos muchos sordos que manejan, que tienen sus propios carros.
¿Y tienen algunos otros en dónde?
En hoteles, no sé si puedes decir el nombre.
Sí, sí, adelante.
El Fiesta Inn, Hotel Velas, y en uno que está acá por Nuevo Vallarta, no recuerdo muy bien el nombre, que ahí está un pastelero, y aquí en esas dos empresas que tenemos la mayoría de los sordos trabajando ahí. Y ahora el siguiente paso, pues, es abrir el espacio de la universidad para tres chavitos que tenemos ahí, con esta inquietud de seguir preparándose.
Por ejemplo, en diseño.
En diseño, arquitectura, cocina.
Tantas carreras.
Hay muchas carreras en que ellos pueden
desarrollarse bien. Más bien los límites se los pone uno mismo, ¿no?
Sí, y bueno, yo le comentaba a Arga Treviño y a mi jefa la inquietud que teníamos, pues, de integrarlos a estos sordos, buscar una opción de cómo se podría integrarse un sordo a la universidad, por la complejidad que tienen, pues, de que se mueven los maestros, que se ocupan intérpretes y todo eso. Pero me comentaban que habían maestros jubilados, ¿no?, que siguen viniendo dando clases, y sería una muy buena opción iniciar con
ellos.
Fíjese
que hay un grupo que es el sistema universitario de radio, perdón, del adulto mayor, y ¿podrían ustedes dar clases a estos integrantes del sistema del adulto mayor, por ejemplo, para que ellos aprendieran y ellos a su vez capacitar a más gente? O sea, aquí lo que se trata es de que muchos aprendan.
Así es.
Y hablando sobre esto, déjenme comentarles que tenemos en la línea al compañero Edgar Treviño, a ver si lo tenemos, porque Edgar Treviño es su actor, ya tiene 25 años como actor. De hecho, el año pasado, me parece, le entregaron la medalla a Virginia Fábregas por sus 25 años de actor. Y él está muy entusiasmado aprendiendo justamente este lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque va a presentar una obra de teatro.
Así es.
Una obra de teatro precisamente con señas. Y Edgar está aprendiendo las señas para que los asistentes a esta obra de teatro, que van a ser sordos, pero que también habremos de ir gente que escuchamos, de ver cómo un actor que es tan polifacético, Edgar Treviño, se está preparando. ¿Cómo se llama tu obra, esta que estás escribiendo? No sé, ya la terminaste, Edgar. Buenos días, Edgar Treviño.
Gracias, Susana. Buenos días a todo el auditorio. Saludos a Charlie, mi maestro, aquí está ahí contigo. Oye, pues mira, mi obra se llama Sordos. Es una idea que me surgió hace tiempo de tratar de entender un poco más lo que pasa con el mundo de los sordos. Yo creo que es darle la oportunidad, visibilizarlos un poco más y que la sociedad nos demos cuenta que hay que darles también oportunidades de que ellos también entiendan lo que nosotros hacemos. Es bastante complicado, de que nosotros como oyentes entendamos lo que el mundo, que es el mundo de los sordos. Es bastante complicado, pero ha sido muy interesante introducirme en este mundo para poder expresar perfectamente con señas la historia que tengo para que los sordos los escuchen.
Pues te agradecemos, estamos muy pendientes sobre pues esta obra de teatro. Yo creo que en Jalisco, no sé, maestro, sería la primera vez, no sé si en alguna otra parte de México.
Sí, en algunas otras partes de México sí se han presentado obras de teatro con personas oyentes. Aquí en Puerto Vallarta sería la primera vez con Edgar Treviño.
Gracias, Edgar, y estamos pendientes.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Pues qué interesante. Esta obra de teatro, pero ha de haber obras de teatro de sordos para sordos.
Claro, hay teatros de sordos exclusivamente para ellos, en donde se maneja pues exclusivamente la lengua de señas, cosa que si va un oyente pues no lo va a entender. En este caso, con Elga Treviño va a ser lo mismo, en puras lenguas de señas, ¿verdad?
Amigos del auditorio, pues realmente usted que me está escuchando y yo que estoy hablando, somos muy afortunados. A veces vemos las cosas como muy naturales.
Así es.
A veces el que hablemos se nos hace tan natural. A veces el escuchar se nos hace tan natural como ver. Cada uno de nuestros sentidos llega un momento en que no le damos el valor. Y esta mañana, este programa de Todas las Voces Cuentan, que sirva también a manera de reflexión, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos comunicarnos, que hay gente que no tiene ese privilegio y nosotros pudiéramos aprender ese lenguaje de señas, comunicarnos con ellos. Y bueno, aquí hay varias opciones y desde luego también decirles que el maestro quiere hacer un censo en el que estén justamente las personas que no escuchan, que no oyen, ahora sí que también las personas que no hablan. Es algo que tiene que ver, el no hablar es porque no escuchan.
Porque no escuchan, exactamente. No hay sordo mudo.
Así es.
No lo hay. Puede haber personas mudas.
Pero un sordo mudo. Puede ser por algún accidente, por alguna cuestión.
Quizás un trastorno, así es.
En la garganta, en las cuerdas vocales.
Así es.
Pero todo sordo de nacimiento no habla.
Así es. Con una atención temprana, el sordo puede llegar a hablar, comunicarse. Así es. Pero si no, pues bueno.
Bien, pues a lo largo de esta transmisión, aquí el compañero Enrique Bonilla, pues ha estado transmitiendo a través de las redes sociales y también el lenguaje, este lenguaje. Ahí tenemos algunas fotografías. Enrique, ¿algo me querías comentar? Porque fíjate, cuando no tenemos que hablar porque estamos al aire, ¿qué hacemos? Con señas, ¿verdad? Ya son unas señas muy nuestras. Ahorita, por ejemplo, me acaban de mandar a corte para regresar y concluir el programa. Nos vamos a corte.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
¿Esa es música de La Forma del Agua? Ya decía yo. ¿Y sabe qué estamos escuchando? Amigos del auditorio, estamos escuchando silencio. Ludwig van Beethoven quedó sordo, justamente. Y sordo es que compuso, yo creo que obras magistrales como la que estamos escuchando. Si le subimos un poquito. Y bien, ¿por qué no recordar también, ya nos comentaba por aquí Enrique Bonillo, el propio Héctor Ponce, con esta interpretación que escuchamos de la música de Ludwig van Beethoven, y desde luego también esta película de La Forma del Agua de Guillermo del Toro, en donde se aborda justamente el personaje de Elisa, es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio. ¿Verdad? Muy bonita película que está recluido en un acuario, en un laboratorio secreto.
Un laboratorio, así es.
Así es. Y ella, pues qué excelente actriz.
Así es. Y por lo sorprendente, la comunicación de lengua de señas con el anfibio, ¿verdad? Que también fue la manera de comunicarse y de entenderse.
Sí, porque no había lenguaje no había alguno, y se comunicaron por señas, y se expresaron su amor por señas. Así. Y bueno, una película fantástica, y nos da mucho gusto recibir hoy aquí, amigos, al maestro Juan Carlos Peña Gutiérrez, maestro de lengua de señas mexicanas. Él está en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Puerto Vallarta, y ahí está la invitación para que, si usted conoce a personas sordas, a personas mudas, a personas que requieren de aprender el lenguaje, o padres de familia que de pronto tienen pequeños niños que no hablan, que no oyen. Aquí hay una alternativa. Hay una alternativa y la verdad me da mucho gusto conocerlo.
Igualmente, Susana, y pues muchas gracias por el espacio.
Y sobre todo, ¿sabe qué? ¿Cómo nació esta actividad a la que hoy usted se dedica? Por quererse comunicar con un amigo, por alguien que quería hablar con usted y conocerle. Y usted, bueno, para poder entenderle se va, toma toda una clase de señas. ¿Cuántos años estudió? Para poder ya llevar un lenguaje fluido, vamos a decirlo.
Pues mira, el lenguaje lo aprendí 4 o 5 meses y poderme comunicar con el sordo creo que me llevé 6 o 7 meses más o menos.
En poder, o sea, como en un año completo.
Aproximadamente. Sí, y seguir aprendiendo porque uno no deja de
¿Usted
aprender.
¿Usted qué había estudiado o qué estaba
Estuve
estudiando?
Estuve estudiando en seminario. Ya, pero creo que encontré mi vocación aquí.
Esa es tu vocación, ¿verdad?
En apoyar a las personas sordas.
Y bueno, de nueva cuenta su teléfono, maestro, para que se comuniquen con usted.
Sí, los teléfonos de oficina de sistema DIF es 22-599-36, extensión 178. Allí en programa de atención al sordo, pues ahí lo recibimos y ahí estamos para toda la persona que esté interesada en aprender lengua de señas, en llevar a sus hijos con este contratiempo de la sordera, pues ahí los asesoramos. Y bueno, gente sorda que necesite trabajo, pues también ahí estamos.
Muchas ¿verdad? Gracias, maestro. Pues sirva hoy, amigos, pues también a manera de reflexión, de que nosotros valoremos también lo que podemos hacer, involucrarnos también en este lenguaje de señas, que es como aprender otro idioma para poder comunicarnos. Y los dejo justamente con el tema de la forma del agua. Ya escuchamos Silencio, esta pieza magistral de Ludwig van Beethoven, y ahora nos despedimos con este tema de La forma del agua, de Guillermo del Toro, esta película justamente donde la protagonista es una chica sorda, ¿verdad?, de nombre Elisa. ¿Recuerda usted la película? Bien, nos vamos. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos y en la selección musical. Gracias, Enrique Bonilla, en redes sociales, y desde luego en la producción general, José Isabel Gómez. Chepe Gómez se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.